La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Los siguientes minutos vamos a compartirlos con Pedro González. Don Pedro, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, hay un grupo,
sí.
Es increíble porque uno tiene la sensación de que el Festival de Eurovisión sirve entre para nada y nada en absoluto, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo ha habido gente que ha sabido aprovecharlo, me refiero a ABBA, por ejemplo, ¿no? El próximo miércoles se cumplen 42 años de su victoria en la edición número 19 de aquel Festival de la Canción, que ganaron con un tema que, por cierto, estamos hablando de ABBA, un grupo que ha vendido centenares de millones de discos. Cuidadín, que no estamos hablando de cuatro majaretas que se juntaron. No. Centenares de millones de discos. Vamos a intentar demostrar esta noche el porqué. ¿Recuerdas esta canción de Eurovisión que cantó ABBA? Se van a cumplir, repito, 42 años. Es Waterloo. Si yo fuera un miembro o una miembra de ABBA, seguro que diría aquello, verá, me alegro que me hagas esta pregunta, aunque me la han hecho centenares de miles de veces.
7 millones.
¿Por qué me llamo ABBA?
¿Por qué se llama ABBA? Habrá gente que pensará, porque está muy buena la ABBA con jamón.
No.
Eso en Suecia, la ABBA con jamón no se estira y en todo caso se dan congeladas.
Perdona, pero con las funditas de las ABBA y todo, las vainas.
Vamos, incluso
las vainas,
con vainas.
Frititas con cebolla y un huevo.
Y cruda también.
Lo que pasa es que luego
sí.
Tiene como el DIC 8 años. Es un laxante fantástico. Bueno, ¿por qué se llama ABBA?
Bueno, pues es muy sencillito. Iniciales de sus cuatro miembros. ¿Quién eran los cuatro miembros de ABBA? Annie, Frida, Benny, Björn y Agneta.
O sea, Annie la A.
A. Benny.
La B.
Björn.
La
como
B.
Como Björn Borg. Ajá. La B. Y Agneta.
Ah, claro, ahí es ABBA.
ABBA. A-B-B-A.
Correcto.
Esos son los nombres de ellos y formaron el nombre del grupo que, como te decía, había nacido en Estocolmo en el año 1972 y que Eurovisión, sus letras sencillas, melodías pegadizas, grabaciones que empleaban algo que llamaban el muro de sonido.
Luego hay que contar esto del muro de sonido.
El muro de sonido es espectacular. Lo había creado un señor llamado Phil Spector, tuvo mucho éxito y ellos lo aplicaron, fueron los primeros que lo aplicaron en la música que se hacía en Europa. Bueno, pues todo este cúmulo de cosas hicieron que este grupo ABBA fuera el de más éxito del pop de los 70.
Antes de cantar juntos, cada uno por separado ya habían editado algún disco y aunque a finales de los 60 ya se presentaban como cuarteto, no fue hasta marzo del año 1972 cuando tuvieron su primer éxito con este tema titulado La gente necesita amor. Esta canción se incluyó en su primer álbum llamado genéricamente Ring Ring.
Ya el sonido ABBA prometía con estas primeras grabaciones. Este primer álbum de ABBA, el Ring Ring, el ingeniero de sonido Michael Triton ya comenzó en él a experimentar con lo que tú hablabas antes, lo del muro de sonido.
A ver, ¿qué es esto del muro de sonido?
Esto es una técnica que grababa la melodía en varias pistas y luego la reproducía, pero cada una de ellas con una diferencia de milisegundos entre ellas, de manera que conseguía que se duplicara el número de elementos, consiguiendo así un sonido más fuerte y más claro. Eso es, en teoría y sencillamente explicado, el muro de sonido. Bueno, pues con esto había nacido el sonido ABBA.
Con la victoria en Eurovisión en 1974, consiguieron el espaldarazo definitivo y la canción con la que ganaron fue el título de su segundo álbum, del que como segundo sencillo se editó el tema Honey Honey.
I wanted to know some more.
Bien lo cantaba esto Meryl Streep en la película. Bueno, es que ese es un peliculón con Pierce Brosnan. Madre mía, qué peliculón. Bueno, ganar el Festival de Eurovisión les dio la oportunidad de viajar por Europa y presentarse en importantes programas de televisión. Entre ellos, el de Televisión Española, no sé si recordáis, Los Más Veteranos, Señoras y Señores, presentado por la pedazo de Fiorella Faltoyano, y donde ABBA ya hizo el primer guiño al cantar en castellano.
Estamos escuchando parte del segundo álbum ya de ABBA, aquel que se llamó genéricamente como el tema que le dio el triunfo en Eurovisión. Estamos hablando del álbum Waterloo, que llegó a ser número uno en varios países de Europa y llegó a puestos altos en las listas de Estados Unidos. Incluso se llegó a especular con que ABBA iba a ser uno de esos grupos de un solo éxito, del que hemos hablado algunas veces aquí en este mismo programa. Pero, tras su primera gira internacional, graban su tercer álbum. Se publica en abril de 1975 y el nombre genérico del álbum fue el de ellos mismos, es decir, ABBA.
Te decían que iba a ser un grupo de un solo éxito, alcanzaron con Waterloo números uno en varios países europeos, llegaron a altos puestos en listas de Estados Unidos. Bueno, este que escuchamos es el primer sencillo de ese nuevo disco, que además de una buena acogida aquí en Europa, tuvo también un enorme éxito en Australia y en Nueva Zelanda. Estamos hablando, por tanto, de un fenómeno ya planetario. Jate al dato. Fue tanto el éxito de ABBA por tierras australes que su compañía discográfica en Oceanía decidió sacar un recopilatorio, aunque el cuarteto, aunque ABBA, solo tenía tres discos en el mercado, por lo tanto no se justificaba que se hiciera un disco recopilatorio.
Sí, porque recopilar iban a recopilar poco, porque era un poco editar en un solo disco, pero prácticamente lo que habían hecho en los tres que tenían en el mercado.
Espera un momento, súbeme un poquito.
Sí, sí.
Hay que reconocer que fueron rompedores, tenían sonidos muy personales,
¿eh? Espectaculares, sin duda alguna. Bueno, pues estábamos con el álbum recopilatorio. Se llamó Lo Mejor de ABBA. Estuvo 16 semanas en el número 1 y llegó a ser, estamos hablando de Oceanía, y llegó a ser el disco más vendido de Australia. Y en parte, sin duda alguna, fue gracias a que paralelamente se publicó un vídeo titulado ¡Mamma Mía!
Come on, come on, come on. Este tema, Mamma Mía, ya se encontraba en el álbum recopilatorio de ABBA, fue publicado como sencillo, pero también incluyó un tema nuevo, un tema que a las adolescentes de aquel tiempo le traía por la calle a los demonios. Tenía una hermana enamorada de un tal Fernando, que le vino la canción como
anillo al dedo.
Sin diminutivos, sí, querido
vale,
mío,
vale,
sin
vale.
diminutivos.
Sufrimiento. Qué sufrimiento, baja.
Va a cambiarse el nombre, vamos. Yo me hubiera cambiado el nombre, fijo. Bueno, te cuento más cositas. Estamos hablando de un recopilatorio, recuerda, tres discos de estudio y ya, después de esos tres discos, un recopilatorio en Oceanía. Tanto fue el éxito el que tuvo este recopilatorio que en Europa se publicó otro con el nombre de Grandes Éxitos. En Oceanía, lo mejor de ABBA, ¿verdad? En Europa, Grandes Éxitos. Bueno, pues este Grandes Éxitos europeo se convirtió en el segundo disco más vendido en Reino Unido en la década de los 70, llegando a estar 11 semanas en el número 1 y 130 semanas en la lista de álbumes más vendidos.
Déjame, que te voy a contar más cositas.
Con
este recopilatorio, ABBA llegó a estar por primera vez entre los 50 discos más vendidos en Estados Unidos, llegando a vender 1 millón de copias y ser disco de platino. Este tema que suena en concreto ha sido el sencillo más vendido de ABBA, llegando a superar los 10 millones de copias y se incluyó en el cuarto álbum de estudio que se tituló genéricamente Arrival. Lo del muro de sonido ya se aprecia, es que llenan absolutamente toda la pantalla acústica, es decir, las dos orejas que tenemos la llenan absolutamente. Y además, en este tema, si te das cuenta, ese platillo que tienen las baterías, tú que eres baterista, que se llama Chuster.
El Charles.
O
Charles se llama de las dos
pero
formas.
¿Cómo lo hace?
Una apertura.
Eso. Vamos a escucharlo, capo, sube una mesita. Este fue el primer sencillo del nuevo disco de ABBA, que se publicó en agosto del 76, antes de que saliera a la venta el álbum.
El álbum que era e iba a ser el cuarto ya, pues antes salió este tema. La canción Dancing Queen, la reina bailarina o la reina del baile, se presentó precisamente en la gala de honor de la boda del rey Carlos Gustavo de Suecia y la reina Silvia Sommerlath. Y antes de finalizar el año, estamos hablando de agosto del 76 cuando se publica, antes de finalizar el año 76, vendió más de 3 millones de copias,
qué
barbaridad, convirtiéndose en el tema de mayor éxito del grupo. Pero el álbum tenía otras grandes canciones como, por ejemplo...
El cuarto álbum de ABBA entró entre los 20 más vendidos de más de 20 países y por primera vez se colocaba en las listas de éxitos de Japón, Turquía o la Unión Soviética. El tercer sencillo fue... Tras la publicación de Arrival llegó una nueva gira mundial de ABBA, pero eso te lo voy a contar después de seguir haciendo numeritos ahora aquí en la radio de cuántos millones de discos vendieron. Permíteme un momento.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no estés... En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este es el tema que le da título genérico al cuarto álbum de estudio de ABBA, titulado genéricamente Arrival. Hoy estamos aprovechando que el próximo día 6 se cumplen 42 años de su victoria en Eurovisión para repasar su discografía. Vamos a seguir, Pedro.
Vamos a ello. Como habíamos dicho, tras la publicación de este disco, Arrival llegó una gira por Europa y también por Australia, y cambió por completo la situación del grupo. A principios de 1977, los miembros de ABBA eran ya famosos a nivel mundial.
Tras la gira australiana con un éxito sin precedentes y donde llegaron a tocar ante más de 120.000 personas en uno de los conciertos, rodaron una peli con alguna de las imágenes de esa gira, que se llamó simplemente ABBA, la película. Y en esos 6 meses grabaron un nuevo disco titulado El Álbum, cuyo primer sencillo fue este que suena y donde había temas con auténtico sonido ABBA, como por ejemplo... A mediados de abril tendremos oportunidad de saber si somos más generadores de oyentes gourmet como pretendemos en este programa de radio, un programa que algunos oyentes califican de premium, y eso lo da precisamente la calidad de los oyentes. Más ABBA, por favor.
Con jamón.
Con jamón, por favor.
Este tema además viene muy bien a lo que has dicho. Take a chance on me, dame una oportunidad, muchachito. Escúchanos.
Claro.
Escúchanos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, seguimos con ABBA, como tú decías. Este segundo sencillo de aquel quinto álbum que se llamó Arrival, de estudio del cuarteto, no llegó a ocupar las posiciones de aquel llamado Dancing Queen, del que ya hemos hablado, pero logró vender más copias, sin embargo, llegando a ser disco de oro.
Llegamos al año 1978. En ese año, ABBA tenía tal reconocimiento por gran parte de los músicos de la época que reconvirtieron un viejo cine de Estocolmo en el estudio de grabación Polar Music, un nuevo, diríamos, sitio del arte que fue utilizado por grandes bandas como Led Zeppelin o como Genesis. Por cierto, de Genesis algún día deberíamos hablar aquí en este programa.
Está preparado.
¿Está preparado?
No, está preparado para hacerlo. Hay que ponerle fecha.
Peter Gabriel, Phil Collins, en fin, ¿qué te quiero contar? Sí. Bueno, en ese estudio del que te hablo, el Polar Music, nuevo sitio del arte, se grabó el sexto álbum en la carrera del cuarteto sueco. Su título fue Voulez-vous.
que me gusta. Este nuevo álbum, Bulebú, fue el que más tardó en grabarse por parte de ABBA. Casi año y medio les costó sacarlo a la calle. Y no tuvo, por cierto, muchas críticas buenas por estar demasiado influenciado por la música disco, como podemos escuchar. Esa música disco que había dejado de hacerse algunos añitos antes.
Antes de publicar este disco, ABBA fue invitado por UNICEF para colaborar en un disco para obtener beneficios para esa organización. El 9 de enero de 1979 se presentó en el concierto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con esta canción.
Gran tema y más datos. Este sencillo se convirtió en número uno en 10 países y hasta ahora es la canción más vendida de América Latina gracias a su versión en español. El tema ha aportado a UNICEF más de $1,000,000.
Bueno, este que escuchas fue el tema promocional del álbum Bulebú para la visita a Japón. Pero como decíamos, el álbum era demasiado disco y los grandes éxitos fueron al final las baladas como Chiquitita o esta pasada de canción, I Have a Dream.
I have a dream, the sun to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time.
Saca el paraguas, saca el paraguas.
A fantasy. Preciosa la canción.
With anything.
Este fue
Lléname la copa con algo.
Escúchame, ¿fue el sexto álbum de ABBA?
Eso es lo que estamos repasando. Sexto álbum de ABBA, de estudio, evidentemente. Hablábamos de los recopilatorios también antes. Bueno, fue además este disco el que llamaron los críticos detonantes de lo que iba a ser la futura desaparición del grupo. Ben y Frida, que habían convivido en pareja durante muchos años, se casaron por fin en octubre del 78. Pero días después del lanzamiento del tema Chiquitita, la otra pareja, Bjorn y Agneta, anunciaron su divorcio.
Hijo de mi vida.
¿Qué le vamos a hacer? El álbum, sin embargo, se publicó. Los cuatro dijeron que el grupo seguiría adelante, pero a partir de entonces nada fue igual.
Este tema fue el sencillo de un nuevo álbum recopilatorio que vería la luz en otoño de 1979. Tras la publicación del disco y con el éxito que tuvo la versión en español de Chiquitita, recuerda, el single más vendido en Latinoamérica, ABBA se presentó en programas de habla hispana como Aplauso, como 300 millones, y se animó a grabar parte de sus temas en español, y el primero fue Estoy soñando. Es un I Have a Dream, pero en castellano.
Exactamente.
Eso es lo que se llama un I Have a Dream.
Es un Martin Luther King, pero es Martín Lutero.
Correcto.
King, el rey.
Un I Have a Dream.
I Have a Dream, exactamente. Estoy soñando es la traducción que hicieron del título de la canción. Bueno, después de una nueva gira mundial y a pesar de los rumores de la desaparición del grupo de las que hablábamos antes, en enero de 1980 reciben una primera oferta para hacer un musical que en principio no cuajó. Fíjate tú lo que luego fue el musical, la película, el teatro y todo lo demás. Sin embargo, se meten de nuevo en el estudio para grabar su séptimo álbum que llevaría el nombre de Super Trooper.
Este nuevo trabajo se presenta con temas más maduros. Las letras ya no son tan triviales y en ellas se habla de separaciones o de temas políticos, entre otros. Y se demuestra con el primer sencillo que se edita y que se llama Agárrate, ponte el cinturón porque lo que viene es muy bueno, tío, muy bueno. El ganador se lo lleva todo. Tengo por menos que volver a referirme al papel de Meryl Streep en la película Mamma Mía con mi gran amigo Pierce Brosnan. Tuvimos oportunidad de escuchar su versión cantada por Meryl Streep cuando hicimos el biopic con el profesor Garrido Moraga. Correcto. ¡Qué bien lo hizo! ¡Qué bien lo hizo! Bueno, y es que es una pedazo de canción. Ella es una artista, pero esta es una, esto si lo canto yo, también quedó bien. Que te lo digo yo, que no, que de verdad.
Eso lo canta Ava y es Ava. Lo canta tú y es Ava Donao.
Coño, Abandonado. Perdón, y lo canta Falete y también mola.
Y yo me voy del estudio.
Que tiene, que tiene más tensión que un el tanga de Falete, no era esa, no era esa.
No sé, no me acuerdo. Calla, canalla, vamos, que viene un revolucionado después de Semana Santa, hombre. Vamos a lo que vamos. Estamos en el séptimo álbum de
The Winner
Abba.
Takes is
el ganador se lo lleva todo, corre, ya está. Corre. En enero de 1981, seguimos adelante, Björn contrajo matrimonio en segundas nupcias y a mitad de ese año Benny y Frida anuncian su divorcio.
Qué
esto es un lío.
Eres como Jorge Javier.
Esto Martín. Es una revista del corazón, sin duda alguna. Bueno, a pesar de todo esto, ellos dicen, el trabajo sigue para adelante. Nosotros cuatro vamos a seguir cantando, vamos a seguir haciendo música y como muestra de ello publican su octavo álbum de estudio. Se llama The Visitors y cuyo tema de adelanto fue este.
Los Visitantes fue definitivamente el último álbum de estudio de ABBA y se publicó en noviembre del año 1981. La última aparición del cuarteto fue el 19 de noviembre del 82 en un programa de la televisión sueca y en diciembre de ese año. Definitivamente ABBA desaparece como grupo, aunque durante algunos meses seguirían diciendo que iban a continuar juntos. Síntoma inequívoco de que la calculadora seguía funcionando. I can still recall.
A
partir de 1982, los cuatro componentes de ABBA continuaron carreras por separado, aunque en los 90 se lanzaron algunos álbumes recopilatorios con los que consiguieron volver a la cima de la popularidad, haciendo que en la actualidad sus ventas, atención, estén estimadas en más de 400 millones de discos en todo el mundo.
¿400 millones de discos? Esto debe reportar unos dineritos.
Cuatro gordas.
Bueno, una de las últimas apariciones juntos fue en un concierto en el Wembley Arena, en Londres, en el año 79. Escenario donde hay enormes, importantísimos... No sé si fue en el Wembley Arena, es donde Michael Jackson iba a poner en pie su espectáculo. Andrés, tú que eres un seguidor de Michael.
No, en el O2 Arena y luego en el Wembley actuó Queen. Exactamente. En el mítico Wembley concierto. Queen.
Sitio potentísimo. Bueno, ese concierto se grabó y se editó en disco en el año... Bueno, ya está aquí Andrés García para lo de encadenado. Digo, a ver si va a aparecer que esto es un marciano o un...
Con la aguja de tricotar. Aquí preparado.
No. Con la aguja de tricotar, no. Tú ya con máquina eléctrica.
Con máquina eléctrica.
Bueno, ese concierto se grabó y se editó en disco en 2014. Y en él no faltó el tema con el que empezó todo, el 6 de abril del 74, cuando en la localidad británica de Brighton, ABBA ganaba la 19ª edición del Festival de Eurovisión. Por tanto, estamos ante una efeméride. El 6 de abril del 74, 6 de abril de 2016, ABBA ganó Eurovisión. Fíjate qué sonidazo y qué ritmo en directo. Esto es sonido ABBA en directo. Buenas noches si llegas a casa ahora, o buenos días si te levantas. Esto es la noche de los viernes aquí en la COPE. Por cierto, que a esta hora de la madrugada yo te propongo un viaje en el que traspasaremos nuestras fronteras y recorreremos miles de kilómetros gracias a la música. Thank you of the music. Es un buen momento para poner en marcha nuestra cadena de artistas. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there, with you I always share. Qué buenos son, por cierto, como todo tiene que tener un principio, dos. Primero, Andrés, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, Adolfo.
Y vamos a saber dónde comienza el Encadenados de hoy.
Pues mira, te voy a llevar a ti a la audiencia, a Washington, porque allí, tal día como hoy, pero del año 39, 1939, venía al mundo Marvin Gaye. Este ferviente admirador del también artista Sam Cooke se convirtió en un componente fundamental del sonido característico de la Motown. Por cierto, Adolfo, compañía discográfica de su cuñado Barry Gordy.
Bueno, al principio Marvin Gaye, el de Sexual Healing, tocó la batería para bandas como Smokey Robinson y The Miracles y realizó acompañamientos vocales. En el año 61 debutaba como solista. 20 años después, en 1981, Marvin Gaye había publicado 23 discos bajo el sello Motown.
Marvin Gaye alcanzó varios números uno y mantuvo su éxito durante toda su carrera artística. Y hoy día son muchos los que lo consideran uno de los más grandes de la música soul.
Bueno, por ejemplo, la banda inglesa Spandau Ballet le rindió homenaje con el tema Verdad True. ¡Qué temazo, qué temazo! Bueno, esta canción fue grabada un año antes de que Marvin Gaye fuera asesinado. Casi una década después, Rod Stewart y Tina Turner homenajearon al norteamericano con esta versión de uno de sus temas. El tema es It Takes Two.
Ya que escuchamos un dueto, en una de las canciones más exitosas de Marvin Gaye, colaboró una malograda artista nacida en Filadelfia.
Sí, este clásico de la música que vamos a oír nos sirve para encadenar a Marvin Gaye con Tammy Terrell.
El pasado 17 de marzo se cumplieron 46 años de su desaparición. Tammy Terrell nos dejó con tan solo 24 años.
Bueno, su carrera comenzó a despegar siendo una adolescente cuando tenía 16 años. James Brown se fijó en ella y la captó para uno de sus shows. Poco tiempo después, Tammy Terrell fichaba por la Motown. Ya hemos encadenado a Marvin Gaye con Tammy Terrell. Ya sabes que eso se trata, este tiempo de radio. La pregunta es, ¿qué artista encadenamos a esta última señora, Tammy Terrell?
Bueno, pues no hemos elegido a cualquiera. De hecho, está considerada una de las voces femeninas más exitosas de todos los tiempos. Tammy Terrell nos dejó en marzo de 1970. Ese mismo mes, de ese mismo año, venía al mundo en Nueva York Mariah Carey.
Datos, datos, datos. A mediados de 1990, Mariah Carey debutó en el mercado discográfico con un álbum de título homónimo, es decir, Mariah Carey. Esta jovencita había llegado para quedarse, ya que de ese primer disco se vendieron 9 millones de copias solo en los Estados Unidos.
Y a esto hay que sumarle dos premios Grammy, Mejor Artista Nueva y Mejor Interpretación Vocal Femenina de Pop. En 1991, solo un año después de su debut, llegaba Emotions, y el 31 de agosto del año 93 veía la luz Music Box, el disco que la convirtió en superestrella.
Mariah Carey lleva 26 años al pie del cañón. En este tiempo ha vendido casi 200 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado 5 premios Grammy durante 2 décadas. Ha sido la voz femenina más vendedora del mundo.
Y a día de hoy, la Carey ha publicado 14 discos de estudio. Y este número, Adolfo, el 14, nos va a servir para encadenar a Mariah Carey con nuestro siguiente artista.
Introducimos el número 14 en nuestra máquina del tiempo y nos situamos en 2002. En ese año, Bruce Springsteen publicaba su exitoso The Rising. Ya tenemos encadenados a Mariah Carey y al Boss.
Pues Bruce Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949 en Nueva Jersey y debutó en el mundo discográfico en el 73 de la mano de Columbia Records. 2 años después se consagraba a nivel mundial con su mítico disco Born to Run.
Vamos con una de números. 20 premios Grammy, 2 Globos de Oro, 1 Oscar... y más de 120 millones de discos avalan la carrera de este rockero que sigue al pie del cañón. De hecho, el 14, 17 y 21 de mayo actúa en nuestro país en el marco de su gira The River Tour.
Born in the USA, Recordamos, hemos encadenado Mariah Carey con Bruce Springsteen gracias al disco The Rising, un trabajo que le valió al de Nueva Jersey 3 premios Grammy en la gala de 2003. Pero esa noche no fue el gran triunfado.
No, la artista que rompió todos los pronósticos aquel 23 de febrero se llevó 5 gramófonos. Hablamos de Norah Jones. Gracias a esa gala de los Grammy del año 2003, hemos encadenado a Springsteen y a Norah Jones.
Con ella, el jazz y el soul volvió a reinar en las listas de éxitos y los rankings de ventas. De aquel disco llamado Come Away With Me, se vendieron 20 millones de copias en todo el mundo, la mitad de ellos solo en Estados Unidos.
Norah Jones cumplió el pasado miércoles 37 años, es decir, nació el 30 de marzo de 1979, un año que podría servirnos para encadenar a Norah Jones con la mítica banda de Clash.
Sí, porque ese mismo año los británicos publicaban con la CBS Records su afamado disco London Calling.
Ya decía yo que teniendo aquí a Andrés García no sería difícil si finalizamos usando ese año 1979, el año de nacimiento de Norah Jones, para encadenarla a Michael Jackson.
Se apuntaba a la moda de la música disco porque en 1979 el rey del pop publicaba su quinto álbum como solista bajo el nombre de Off the Wall.
Y con Michael Jackson ponemos el último eslabón de nuestra cadena de artistas de esta noche, In the Night. Andrés, nos encontramos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sometime, adiós. Everybody. Let the medicine, the music get to you. Life ain't so bad at all. You live it off the wall. La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
De nuevo le doy la bienvenida a Pedro González.
Hola, ¿qué tal?
Porque la agenda de conciertos en España, querido Pedro, tras la Semana Santa vuelve a llenarse de citas cada fin de semana con la música en directo. Y la primera que te voy a recomendar es en Sevilla.
Llevo la buena suerte en la vena.
¿Este es el Canijo de Jerez?
Efectivamente, el Canijo de Jerez, que está de gira presentando su nuevo disco, que se llama La Lengua Chivata, y lo hace esta noche en la Sala Custom en Sevilla, a las 10, con entradas desde 15 euros. Y el próximo viernes lo hará en la Sala El Tren de Granada, a las 10 y media de la noche, con entradas también desde 15 eurillos.
Voy a hacerte una canción.
El último concierto del cantante gallego Andrés Suárez en España, antes de marcharse de gira a Argentina, será esta noche a las 9 en el Teatro Circo de Orihuela, tu amigo y el mío, provincia de Alicante. Las entradas cuestan entre 20 y 22 euros.
Sin tu amor, hey, hey.
Varios conciertos tenemos de Los Secretos esta semana. Esta noche, por ejemplo, están a las 10 en la Sala Budokan de Cartagena, en Murcia, con entradas entre 20 y 25 euros.
Pero espera que hay más. El próximo jueves a las 9 y media los tenemos en formato quinteto acústico en el Auditorio de León. Entradas entre 22 y 25.
Y uno más. El viernes estarán en el Teatro Jovellanos de Gijón a las 8 y media con entradas entre 21 y 31 euros.
Para ir creciendo.
Esta noche, In the Night, Funambulista tiene concierto a las 10 de la noche en el Teatro Coliseo de Eibar, en Guipúzcoa. Las entradas entre 13 y 15 euros. Y el próximo viernes estarán a las 9 de la noche, O'Clock, hora canaria, ¿eh? Hora canaria, en el Búho Club de Tenerife, con entradas a 13 pavos anticipadas y 16 en taquilla.
Te cuento una historia muy bonita. Este año se jubila Jesús Puerto. ¿Este señor quién es? Un técnico de sonido e iluminación del Teatro Marín de Teruel. Y esta noche la ciudad le ha organizado un concierto que se denomina Pasión por Puerto, como su apellido. Y lo hacen con Pasión Vega como protagonista. La cita a las 8 de la tarde y las entradas cuestan 30 euros.
Habrá emoción sin duda alguna. Los jienenses Super Submarina tienen concierto esta noche a las 10 en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, con entradas a 18 euros. Y el próximo viernes los tienes a las 9 de la noche en la sala Razzmatazz de Barcelona, con entradas a 19 euros.
Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos y esa carta.
La música en tus tacones del Arrebato llega esta noche a las 8 y media al Gran Teatro de Elche Alicante. Y las entradas cuestan entre 25 y 32 euros.
Ya estamos aquí con el amiguete. Cuatro conciertos esta semana de Javier Ruibal. Esta noche en el aula Museo Paco Díez de la localidad vallisoletana de Mucientes. Entradas a 18 euros que incluyen visita a la colección de instrumentos.
¿Qué es lo que hay en ese lugar? En ese lugar de Mucientes. Más cosas de Javier Ruibal. Mañana domingo a las 7 y media de la tarde en el Teatro San Francisco de León. Entradas a 18 euros. El jueves también a las 8 canta en el auditorio de la Villa de Salobreña. Y el viernes el concierto es en el Mr. Wit Café de Cartagena en Murcia.
Ella es Zahara. Esta noche a las 9 y media canta en la sala Totem de Villalba, Pamplona, y las entradas desde 15 pavos.
Y esta noche tenemos concierto de Revolver a las 10 en la sala Círculo del Arte de Toledo, y las entradas las tienes desde 20 eurillos.
Él es Soel López. Tiene esta noche una cita a las 8 en el Teatro Baracaldo, con entradas a 15 y 18 euros. Mañana a las 7 lo hace en el Teatro Principal de Donostia, con entradas a 18 euros. Y el próximo viernes lo tienes en el Teatro Isabel la Católica de Granada a las 9 y media, con entradas a 15 euros. Hombre, vuelve Manolo Tema.
Sí, señor, Manolo Tema, ¿qué tema? Manolo.
Manolo Tena.
Vale, Tena Lady. El último disco de Manolo Tena se llama Casualidades y esta noche lo presenta a las 10:30 en la sala The Green Irish Pub de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Las entradas desde 12 euros.
Vaya guitarrita, ¿eh?
Una de las mejores de Europa. Es la guitarra de Joe Satriani, que esta semana ha puesto a la venta las entradas para sus conciertos en España, en los que presentará su nuevo disco titulado Shockwave Supernova. De momento tiene cerradas tres fechas: 7 de julio, Teatro La Laboral de Gijón; 8 en la Sala Custom de Sevilla; y 9 en la Sala Santana 27 de Bilbao.
La guitarra de Joe Satriani nos ayuda a decirte que estamos encantados de volvernos a reencontrar después de la Semana Santa. Recuerda que todas las semanas, yo creo que ya sin interrupción, estaremos contigo. Después del boletín de las 2, una en Canarias, la noche de Adolfo Arjona. Cada viernes aquí en la cadena COPE. Cuéntalo, cuéntalo si te atreves. Bueno, ese es un programa que se hace naturalmente gracias al trabajo de Mónica García, Carmen Cerván, Andrés García, Pedro González, Antonio Garrido Moraga, José Manuel Frías, Jerónimo José Martín, Juan Diego Periáñez y Javier Campos. Y ahora, como siempre te digo, si quieres, te duermes. Hasta la semana que viene. Adiós.
Tu corazón, tus buenos consejos. consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yo gallar? Tengo estrés y traer